BBVA presenta
Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Y hoy vamos a hablar del aeropuerto. Sí, creo que ya es necesario hablar del aeropuerto, no únicamente, o más bien, no para quejarnos del aeropuerto y no para hablar de las malas condiciones en las que se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no para hablar del desastre de la Terminal 1 y del desastre de la Terminal 2. No, hay que hablar del aeropuerto, pero en términos de competitividad. ¿Qué nos da un aeropuerto o qué nos quita no tener un aeropuerto? Pues aunque suene un poco trillado, de clase mundial, ¿qué quiere decir tener un aeropuerto que sí mejore la competitividad del país? Porque me queda claro que lo que tenemos ahorita, en este momento, en el momento mexicano, no es eso que necesitamos. Ahora, hay que hablar un poquito de cuánto nos costó ese aeropuerto que no se construyó, el aeropuerto de Texcoco, el que se iba a construir en Texcoco. Dicen por ahí, la verdad es que la cifra va a estar bien difícil saberla, pero con datos de la Auditoría Superior de la Federación, la cancelación del aeropuerto nos costó 113,327 millones de pesos. Pero más que hablar de costos, o sea, de ese costo que tenemos o que ya asumimos por no haber construido ese aeropuerto, hay un costo de oportunidad. Y va por ahí lo que quiero platicar hoy. Y para platicar hoy de aeropuertos, pues qué mejor que platicar con Carlos Torres. Carlos Torres, experto en este tema aeroportuario, además consultor y economista del ITAM y amigo mío. Carlos, bienvenido para platicar de este tema que sé que está muy cercano a tu corazoncito.
Muchas gracias, Valeria.
De hecho, estábamos grabando desde un aeropuerto para que vean así de profesional es este asunto.
Así es. Pues creo que ahora, justo con lo que comentabas, pues me hace reflexionar, ¿no? Pues me gustaría empezar quizás un poco siendo didáctico en este tema, entre qué fue lo que teníamos como concepto en el aeropuerto de Texcoco y qué es lo que tenemos hoy, ¿no? Que muchas veces esto ya se pierde en la discusión y, como bien lo dices, se hay filias y fobias en relación al aeropuerto de Santa Lucía. Creo que lo primero importante entender es que el aeropuerto de Texcoco estaba concebido como un hub, que para quienes nos escuchan es un centro de conexión.
Mi primera interrupción va a ser ahí. Sí, yo sé que nos dijeron que iba a ser un hub. A mí me hacía muchísima ilusión tener un aeropuerto que funcionara como hub. Y por ahí escucho gente que me dice, a ver, de verdad no somos tan hub. Nuestra posición geográfica sí es privilegiada, pero ya hay otros hubs. Ya está Miami, ya está Panamá. Sí podríamos haber sido un hub porque, y a lo que voy con esto, Carlos, no era únicamente interrumpirte de forma gratuita, sino el aeropuerto de Texcoco se va a quedar en el hubiera, ¿no? Y entonces siempre vamos a estar hablando de uy, hubiera estado mejor este, uy, si se hubiera construido, uy, hubiera. Y al final del día, pues ya no se construyó, no se hizo, no lo sabemos. Y lo que quiero es tratar de aterrizar estos conceptos. Sí podría haber sido el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, el otrora nuevo aeropuerto de Texcoco, un hub, sí podría haber sido un hub.
Sí, sin lugar a dudas, que tenías, digamos, todo, y la clave en esto era justamente cerrar la puerta del aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Eso justamente iba a permitir que concentraras en un solo centro de operación, digamos, logístico, toda la operación, tanto de pasajeros como de carga, porque recordemos que el aeropuerto de Texcoco estaba previsto en su etapa inicial de arrancar entre 70 o 80 millones de pasajeros, que para tener un comparativo, respecto del aeropuerto Benito Juárez, antes de la pandemia alcanzamos los 50 millones. Entonces, de facto y de un solo golpe iba a tener un incremento importante, pero para eso pues, era muy, muy relevante cerrar la operación del aeropuerto.
O sea, Benito Juárez, su máximo ha sido 50 millones de pasajeros.
50 millones de pasajeros y el 50% de los pasajeros que hay nacionales e internacionales de México al interior y al resto del mundo pasan por este aeropuerto. Entonces, esa es la importancia
del 50 millones de pasajeros están en la T1 y en la T2.
Exactamente, divididos ahora en estas dos terminales. Y de un volumen que llegamos en el 2019, previo a la pandemia, número redondo, 100 millones de pasajeros. Y era un mercado, la verdad, bastante potente el mexicano. Había venido creciendo de una etapa entre el 2013 y el 2018, que fueron 5 años muy relevantes, a tasas entre 9 y 10%. Que esto, para que nos den una idea, estaba creciendo prácticamente al doble del Producto Interno Bruto. Ahí hay una cifra que los economistas que están en la IATA, en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que tienen muy estudiado este asunto, justamente señalan que el tráfico de pasajeros normalmente y típicamente gente crece al doble que lo que crece el Producto Interno Bruto de un país. Y esto está medido desde hace muchísimos años. Y eso fue justamente con esas estimaciones, se perfilaba y se justificaba precisamente la presencia de un aeropuerto con estas características, siempre y cuando pues no tuviera ningún otro aeropuerto alrededor de competencia, ¿no? Porque eso justamente generaba, digamos, el monopolio de la operación, y tanto para la aviación de carga como la aviación de pasajeros, y eventualmente también tenía previsto, porque hay que recordarlo, un área, digamos, destinada a las operaciones militares, de la defensa y del gobierno, ¿no? Que hoy por hoy, pues, prácticamente no hay ninguna en el aeropuerto de la Ciudad de México porque está pues saturado.
A ver, eso es lo que hubiera sido el aeropuerto de Texcoco. ¿Cuál era la capacidad máxima que iba a alcanzar? Porque, si mal no recuerdo, Carlos, pero tú corrígeme, iba a ser por etapas, ¿no?
Sí, todos los aeropuertos normalmente en el mundo son por fases y por etapas.
Tienes que empezar de poco a poquito.
Sí, incluso el aeropuerto hoy, el AIFA, tiene tres etapas de expansión. El aeropuerto de Texcoco tenía justamente eso hasta llegar prácticamente a un volumen de cerca de 188 operaciones, 200 operaciones por hora. Eso está hablando de una operación pues, prácticamente de cuatro veces la operación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, que son 60 operaciones, que para quienes nos escuchan es prácticamente una operación por minuto, ¿no? Y ahí está toda esta discusión de los últimos meses, ¿no? De si son 61, si deberían recortarse las operaciones, pero nada más para ponerlo, digamos, en una justa dimensión. Ahora, en volumen de pasajeros, que esa es quizás la cifra o el indicador más típico del tamaño de un aeropuerto, el Benito Juárez es el aeropuerto más importante de Latinoamérica, por encima de Guarulhos, en Sao Paulo, y en tercer sitio ya está Cancún. Así como nos gusta o no nos gusta.
¿Es el más importante de Latinoamérica? ¿Eso incluye Panamá?
Sí, por supuesto, porque Panamá no tiene vuelos internos. Sí, tiene
porque
muchos
Panamá
vuelos
se ha
al
convertido,
exterior.
Por lo menos en el imaginario colectivo, en el hub de Latinoamérica. O sea, que Benito Juárez es más importante. O sea, que de hecho somos el hub de Latinoamérica por número de vuelos.
Exactamente. Somos el hub de Latinoamérica y ahora con un modelo de un sistema aeroportuario donde está incluido el AICM y ahora tiene como colaterales el aeropuerto de Santa Lucía y recientemente, apenas hace un par de días, la reactivación del aeropuerto de Toluca. Tenemos una mezcla muy extraña, pero hoy por hoy el aeropuerto, incluso en su momento, pues defendíamos de cómo tenía que darse los recursos presupuestales necesarios, dado que el tamaño del aeropuerto era muy importante, ¿no? Con sus deficiencias, sus errores, los hundimientos, el mal servicio, la saturación que tienen terminales, pero somos el aeropuerto más importante de toda Latinoamérica. Y el tercero, y quizás déjame regresar eso un poco más adelante en la charla, el aeropuerto de Cancún, que tiene cerca ya de 22 millones de operaciones, es el tercer aeropuerto en volumen y en tamaño más importante de Latinoamérica. En resumen, México tiene los dos aeropuertos, el primer lugar y el tercero, en tamaño de aeropuertos y volumen de pasajeros. ¿Por qué te cito el tema de Cancún? Porque Cancún, digamos, en capacidades, tiene lo que hoy está pensado para el aeropuerto Felipe Ángeles, que son cerca de 20 millones de usuarios, que si sumados a los 50 del aeropuerto Benito Juárez, te da ese total que el presidente y pues toda la gente que lo ayuda ha dicho que sumada a la operación de ambos aeropuertos, estábamos prácticamente lo mismo que en el caso de Texcoco, solo que ahora con dos terminales separadas. Y eso marca una disminución en el índice de conectividad, que también es otro, ahora lo platicaré, de los indicadores más importantes que desde el punto de vista económico y de negocios le resultan a un aeropuerto.
Bueno, Panamá, pues a ver, entonces, a ver, dime de Panamá.
Voy a regresar a Panamá justo porque ahorita que lo mencionabas, Panamá tiene el récord de tiempo de conexión mínima. Y ese es el indicador más importante que hay en cualquier aeropuerto del mundo. ¿Cuál es el tiempo mínimo de conexión entre un vuelo doméstico o internacional, entre uno y otro?
O sea, que te dé tiempo de llegar a tu otro vuelo. Que yo he visto últimamente que he usado mucho el aeropuerto de la Ciudad de México, gente desesperada porque pierde sus conexiones adentro del avión. O sea, ya habiendo aterrizado, pero ya ves que no te llevan a la puerta rápidamente, entonces está la gente dentro del avión desesperada porque prácticamente ve por la ventanita su otro vuelo salir.
Efectivamente, y un poco cifras, esta cifra no está actualizada con los retrasos que hemos estado viviendo de algunos meses para acá, pero previo a la pandemia el promedio de conectividad del aeropuerto Benito Juárez era en promedio 2 horas, comparado contra 45 minutos, que ese es el tiempo récord que tiene Panamá. Y ese indicador, justamente cuando tenías las reuniones con la construcción del nuevo aeropuerto y la pelea incluso de las propias aerolíneas por saber de qué dedo vas a salir incluso, porque eso te lleva a nuestros tiempos de conexión, la pelea era ese indicador. cuánto íbamos a lograr disminuir de las 2 horas de conexión en promedio del ICM a lograr por lo menos menos de 1 hora, con lo cual ahí contesto un poco tu pregunta original de por qué iba a ser un hub, porque se convierte en un centro muy atractivo para generar la conectividad por la posición geográfica que tiene México, que ese es el gran atractivo de Panamá, que te bajas de un vuelo y subes al siguiente, es decir, tomas un vuelo a Colombia.
Te bajas de un vuelo, tomas otro muy rápido.
Efectivamente, y eso es lo que genera justamente esta rapidez. Mencionabas tú al inicio de la charla los ejemplos de Miami o de Dallas Fort Worth o de Houston, Atlanta, ¿no? Que son los grandes hubs de Estados Unidos, son elegidos porque en realidad incluso tienen mayor volumen de pasajeros en conexión que pasajeros en destino. Quizás el mejor ejemplo no es Houston, pero sí Atlanta. Atlanta no es una ciudad que en general esté llena de visitantes, es una ciudad que en sus 5 terminales del aeropuerto genera una conectividad de cerca del 70%, es decir, 7 de cada 10 pasajeros solo hacen conexión en el aeropuerto. En ese sentido, ¿no? Trato un poco de revestir, ¿no?, la respuesta a tu pregunta inicial de por qué sí tenía México la capacidad y estaba diseñándose en términos operativos para poder tener ese ranking que te pudieran meter, digamos, en la competencia, para que las aerolíneas decidieran de pronto incluso dejar vuelos de Houston o de Dallas, los internacionales, o Panamá, bajándonos un poco a Latinoamérica, y elegir a México como un gran centro de conexión.
Ahora, si tienes 2 aeropuertos, como ya tenemos, porque ya no, ahora sí que ya no fue, ¿no? El aeropuerto de Texcoco ya no fue, y ahora tenemos 2 aeropuertos y un pedazo del de Toluca que se está reactivando, ¿no? Pero tenemos el Benito Juárez, el AICM, y tenemos el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cómo podemos ser, o qué nos va a dar este aeropuerto? ¿Qué nos va a dar el AIFA? Porque yo he escuchado mucho, Carlos, que mucha gente se burla del AIFA. Yo no creo que sea un mal aeropuerto. Debo decir que no he ido, no he tenido ningún vuelo que tomar ahí, pero sí veo los números, y si bien entiendo que todos los aeropuertos empiezan en etapas, pues escuchar que son 8 vuelos al día, con 8 pasajeros en promedio, digo, algo no está funcionando como debería de haber funcionado cualquier nuevo aeropuerto en su primera etapa. Pero ahí sí que el que sabe eres tú, Carlos. ¿Qué podemos esperar de este aeropuerto de Santa Lucía en términos de conexiones, de competitividad, de flujo? O sea, sí va a ser a México, le va a dar a México una oportunidad de competitividad, va a mejorar la competitividad de México, o nos vamos a quedar como estábamos con el Benito Juárez.
Pues prácticamente sí hay una buena conectividad terrestre, que eso es uno de los grandes retos que tiene que resolverse, permitirás que este tiempo mínimo de conexión pues fuera relativamente razonable, en el sentido también de que los pasajeros que llegaran a un aeropuerto pudieran trasladarse con cierta rapidez
al siguiente. O sea, ¿se está pensando en hacer algo del Benito Juárez al AIFA?
Sí, claro. Ese proyecto
un tren express
prácticamente desde el
así.
Inicio. Un tren express o una avenida que pudiera conectar un aeropuerto con el otro con un carril, digamos, de flujo rápido, para que tú pudieras hacer ese traslado.
¿Pero qué tan lejos están?
Pues es una muy buena pregunta que constantemente se le hace a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de México. El Gobierno del Estado de México me decían la semana pasada que está prácticamente concluida la parte que a ellos les toca en términos terrestres. La Secretaría de Comunicaciones aún tiene algunos problemas en el derecho de vía de varias de las avenidas de conexión. Y, por supuesto, el tren, digamos, suburbano, que sería el que movería en volumen a los pasajeros a Santa Lucía, pues es todavía inconcluso, prácticamente hasta dentro de un año estaría funcionando. Es decir, y ahí, pensando en la crítica positiva, pues, es que el aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto normalmente arranca, hay tres grandes patas. La pata, por supuesto, de la construcción, que eso, como se ha dicho, yo lo pude constatar desde noviembre que fui, que sí es impresionante la manera y la velocidad en la que se ejecutó la obra. Eso creo que no está a discusión de absolutamente nadie. Pero la otra tiene que ver con el diseño de algo que se le conoce en la industria como el plan maestro de desarrollo. Todos los aeropuertos en el mundo tienen un plan maestro. ¿Qué significa esto? Significa un plan de crecimiento, de estimaciones de demanda, de flujo de pasajeros, de aerolíneas, y en ese sentido se van ejecutando distintas obras y se va generando pues el ingreso, la famosa tarifa de uso de aeropuerto, que lo que te ayuda es justamente a financiar la operación, administración y servicio de los aeropuertos. Ese segundo capítulo es algo que está todavía muy atrasado porque nunca no se trabajó de manera paralela un elemento constructivo con el elemento comercial. Y un aeropuerto puede, como lo hemos visto, inaugurarse, pero no tener aerolíneas y no tener vuelos, porque se requería hacer un plan comercial y un plan maestro de desarrollo en el que se convirtiera muy atractivo el aeropuerto para que las aerolíneas volaran, independientemente ya de alguna discusión, que esa ya no vale la pena ni siquiera entrar, entre el tiempo que deberías de haber probado el aeropuerto para que tuviera, digamos, todas las certificaciones internacionales. Como bien lo dices, el aeropuerto ahí está, no ha ocurrido ningún accidente. Entonces, en este sentido, digamos, ese plan de comercialización se está haciendo a la par de la apertura del aeropuerto. Y eso es justamente lo que explica en buena medida la ausencia de vuelos y la ausencia de pasajeros, más el tema de conectividad terrestre, que es un serio problema. Pero déjame retomar un poco lo que decías de cuáles pueden ser las áreas de oportunidad que yo he visto y que creo que a nivel internacional tiene una gran oportunidad del aeropuerto de Felipe Ángeles. Una de ellas es el área de carga. El área de carga en este aeropuerto, en el Benito Juárez, está absolutamente limitado. Hace prácticamente 15 años que se hizo la gran cirugía mayor del aeropuerto, que fue la Terminal 2 de operaciones, y a partir de ahí lo que hemos venido viendo son simplemente parches y arreglos para incrementar la capacidad, pero nunca ha habido una cirugía mayor. Incluso el propio proyecto de esta administración de generar la Terminal 3 en lo que era el hangar presidencial, pues es un proyecto que ya no se hizo, ya dijeron que no se va a construir, y en ese sentido, pues no hay ninguna obra importante que le permita generar más holgura a la operación, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la parte de carga creo que tiene una gran área de oportunidad, y por supuesto que la de los vuelos domésticos, aquellos que no tienen una conectividad o que no requieren de una conectividad muy alta y que son punto a punto. Y es por eso que las aerolíneas de bajo costo, que son aerolíneas que normalmente trabajan de punto a punto y tienen bajos niveles de conectividad, son las que más interés tienen en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque el pasajero vuela de Santa Lucía a Tijuana y de Tijuana a Santa Lucía y no va más. Si tuviera que tomar otro vuelo o conectar en este caso con el Benito Juárez, pues ahí vienen justamente estas dificultades. Pero otras aerolíneas, no solo Aeroméxico, que es la aerolínea que, pues, digamos, tiene una red de conectividad doméstica internacional importante, sino también otras aerolíneas internacionales, no ven atractivo a México, ¿no? En este caso al Felipe Ángeles, porque de ahí los pasajeros, pues los puedes traer, se decía hace un par de semanas, los puedes traer de Qatar o los puedes traer de Dubái. Y el pasajero que llega de allá, pues va a quedar en el aeropuerto Felipe Ángeles, y si de ahí tiene que conectar a Cancún, o quiere ir a Tijuana, o quiere ir a Puerto Vallarta, pues le resta absolutamente la competitividad, y el pasajero, o la aerolínea en este caso, pues decidirá volarlo quizás por Houston, o por Cancún, o por algún otro destino que sí le permita al pasajero llegar hasta su punto final de vuelo.
Entonces, o sea, lo que estoy entendiendo es que tiene una oportunidad el AIFA, un aeropuerto, de ser un aeropuerto de carga, o con cierta capacidad de carga, y tiene una oportunidad también de ser un aeropuerto para líneas de bajo costo, de, como tú dices, destino punto a punto, que no hacen grandes conexiones. Pero aquí mi siguiente pregunta, Carlos, es que eso no me sorprendería. Yo he visto muchos aeropuertos así, ¿no? O sea, que son de, básicamente tienen ese mercado de aerolíneas de bajo costo, pero esas aerolíneas, incluso de bajo costo, hacen vuelos internacionales, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Las, sobre todo, yo recuerdo el inicio
en Europa. EasyJet,
¿no? En Europa es muy común. Y hay aeropuertos casi, casi que para operar esas aerolíneas. Yo no dudo que ese pudiera ser uno de los destinos del AIFA. Sin embargo, pues para que sea internacional, tiene que ser internacional. O sea, ya sé que suena como broma, pero hoy por hoy los vuelos que hay no son internacionales, ¿no?
Sí, no hay prácticamente ningún vuelo internacional.
O sea, ya tiene permiso, porque este es un debate que creo que ha generado mucha duda. Nadie sabe si tiene el permiso o no tiene el permiso. Nadie sabe las implicaciones de esta baja de calificación o de esta baja de categoría aérea. No sabemos, o por lo menos yo no sé, explícamelo, Carlos, si esto incide también en el AIFA o es únicamente para el Benito Juárez. O sea, ¿qué implicaciones tiene esto, todo lo que está pasando en términos de aeronáutica, pues, para las operaciones del AIFA?
Sí, quizás contestando la primera parte de tu comentario, es si tiene las certificaciones internacionales para poder generar cualquier tipo de operación internacional, las tiene, ¿no? Fue difícil que las consiguiera el aeropuerto, como tú bien lo mencionabas, fue
entonces,
generó mucho
si
debate.
United, sí se United puede. Quiere tener un vuelo Washington DC AIFA, ¿Se puede hacer? O sea, ¿tiene la autorización, el permiso? ¿Se puede hacer? ¿No hay nada que lo impida? No, no hay nada, me refiero a como hacer, un trámite, pues.
No, se solicita, digamos, la autorización a la Agencia Federal de Aviación Civil, en este caso de México, y obteniendo el permiso, United podría hacer, en tu ejemplo, el vuelo DC Santa Lucía, sin problemas. Lo que no podemos hacer ahora es que una aerolínea mexicana cualquiera, Viva Aerobús, Volaris o Aeroméxico, que son las que están en capacidad de hacerlo, pueda inaugurar un nuevo vuelo desde el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Y esto qué quiere decir? A mí siempre me gusta recordar
que no puede inaugurar un vuelo del Felipe Ángeles hacia Estados Unidos o internacional.
Hacia Estados Unidos, ni tampoco del Benito Juárez, ni ningún otro aeropuerto de México, porque tenemos la degradación de categoría desde hace un mes y medio.
¿Acotado a Estados Unidos o también aplica a Europa o también?
Esto aplica exclusivamente a Estados Unidos, okay. Que justamente lo que iba a comentar es que 7 de cada 10 vuelos internacionales son con el mercado de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos una altísima dependencia del mercado norteamericano e incluso, ahorita que estamos hablando de cifras que pues, son inverosímiles de pronto porque nadie te las platica, pero el mercado transfronterizo entre México y Estados Unidos está entre los 3 más importantes de todo el mundo. Esa es la razón por la cual se modificó en el 2015 y 16 el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo, que permite lo que se conoce en la aviación como los famosos cielos abiertos, que quiere decir, en otras palabras, en términos económicos, que tienes una libertad comercial de operar el número de aerolíneas y pasajeros de un país junto con el otro. Y la potencialidad de esa modificación que se hizo en el gobierno de Peña Nieto fue justamente fortalecer a las aerolíneas mexicanas con su presencia en los Estados Unidos. Y te doy un dato. En este año y mes que hemos perdido la categoría, las aerolíneas norteamericanas han ganado 10 puntos de participación a las aerolíneas mexicanas por esta falta de capacidad de poder inaugurar nuevos vuelos, rutas o destinos, o tan solo operar códigos compartidos.
O sea, alguien me preguntaba en una entrevista. ¿A quién, perdón por mi coloquialismo, pero a quién perjudica esta baja de calificación? Es básicamente a las aerolíneas mexicanas.
Sí, en una entrevista me preguntaban, ¿tú cómo ves? O sea, ¿tiene prisa el gobierno de los Estados Unidos? Pues por supuesto que no tiene prisa, porque el gobierno norteamericano siempre ha sido muy proteccionista con la operación de sus aerolíneas nacionales. Incluso hace algunos años, cuando vino todo este debate de las aerolíneas árabes, las aerolíneas norteamericanas unidas todas, con el presidente Obama todavía, interpusieron una demanda contra las aerolíneas árabes. Es decir, a ellos sí les gusta la liberalización de los cielos con otros países, como el caso de México, Colombia, Brasil, Chile, donde hay muchísima operación de aerolíneas norteamericanas, pero cuando las aerolíneas de otro país con más potencia de poder dar el servicio, como son las árabes, ahí definitivamente se cierra, ¿no? Entonces, ese juego, este peloteo es muy interesante desde el punto de vista, digamos, económico, porque la limitación que hoy tienen las aerolíneas mexicanas, pues a nadie le tiene prisa, le debe tener prisa a los mexicanos, y pareciera, por lo que hemos visto, que después de 7 visitas que ha hecho la autoridad de aviación de Estados Unidos, en México nadie tiene prisa porque regrese. Y esa es la razón por la que hoy, regresando quizás al inicio de tu comentario, no podemos tener nuevos vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles, ni tampoco de aquí, del Benito Juárez, a los Estados Unidos, ni tampoco de Cancún, ni de Monterrey. Es un freeze que se le pone a la autoridad aeronáutica por no haber pasado este examen en materia de seguridad operacional.
Bueno, pues yo creo que con esto nos quedamos, porque sí, este dato que me acabas de dar, Carlos, de pues a quien más afecta es a las aerolíneas mexicanas, que justo son las aerolíneas mexicanas a quien queremos que se beneficien y que les vaya bien, para que al país le vaya bien y para que México al final del día sea un país más competitivo y que los mercados potenciales puedan desarrollar ese potencial, pues ya vemos que esta baja en calificación no solo nos perjudica como mexicanos, sino le perjudica en particular a las aerolíneas mexicanas. Carlos, muchísimas gracias por platicar de este tema que a mí me parece muy interesante y que siempre, siempre hay cosas que no entiendo y que me gusta mucho que me las expliques. Muchísimas gracias, Carlos.
No, hombre, al contrario, a ti, ya después platicamos de la aeronavegabilidad y del Benito Juárez.
Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto.
BBVA presentó
Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Dirección y conducción, Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts. Operación exitosa. Transferencia lista.